Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pues llegó la hora de la verdad con derecho a mentir, que para algo son los acusados. Le copio la frase a Eva Llamazares, nuestra experta en tribunales. El verdadero jefe, el jefe real de la trama criminal, según el teniente coronel Balas, el que pagaba y muy bien los favores a los que se dejaban corromper, el corruptor confeso que ha cantado la Traviata en el Supremo para evitar una condena mayor o una celda en Soto del Real, el empresario Víctor de Aldama en el asalto final del juicio de las mascarillas. El primero de los tres acusados que ha inaugurado la jornada y que, como apuntaban las crónicas, ha elevado el tiro señalando a Sánchez no como cooperador y conocedor del tinglado corrupto, no, sino como número uno en el escalafón de la banda organizada. El presidente que todo lo sabía, el presidente que le agradeció su trabajo, que tenía claro todo lo que estaban haciendo, que sabía que intermediaban en el amaño de obras para financiar el PSOE. Tenemos que ver, le dijo Coldo a Aldama, cómo podemos ayudarnos para obtener un rendimiento para la financiación del partido. Necesitamos financiación, le dijo Coldo, que a Sánchez le llamaba Pedro. Su declaración en el Supremo, en esta fase final del juicio de las mascarillas, habrá destrozado los nervios esta mañana en la Moncloa y en la sede del PSOE. El gobierno dice estar muy tranquilo y el PSOE ha pedido amparo al Supremo para defenderse de las injurias de Aldama.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al miércoles. ¿Cómo están? Algo ha retumbado tras esta afirmación. Sánchez era el uno en la jerarquía de la organización.
Sí, hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal. El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. El señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba. El señor Coldo García en el 3 y yo en el 4.
Sánchez, como número uno de la trama, que le dio las gracias por su trabajo, que sabía lo que estaban haciendo. Todo lo tiene claro, según le dijo Coldo. El empresario Aldama, primero de los acusados que declara en el juicio, ha relatado cómo Coldo le propuso intermediar en el amaño de obras para financiar al PSOE, un mecanismo de amaño a través de constructoras que obtenían licitaciones y que incluía, claro, el pago de muchísimo dinero que el conseguidor abonaba en el Ministerio de Ábalos. Lo ficharon para recaudar dinero en efectivo de las constructoras porque necesitaban financiación para el PSOE. El relato de Aldama, cómo Coldo le dijo que había que buscar señoritas para que el jefe Ábalos se relajara. Pensó que podía sacar tajada si lo hacía bien con el ministro. O cómo de familiar era la relación del asesor con el presidente Sánchez, al que llamaba Pedro.
Y no le llama presidente, le llama Pedro. Yo le pregunto cuando salimos, ¿cómo te refieres al presidente como Pedro? Y me dice, Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho y él sabe por qué. Bueno, una conversación entre dos personas y ahí queda.
Ahora vamos al Supremo con la traca final de este juicio en el que Aldama esparce el ventilador corrupto y hablamos de los problemas que colecciona Sánchez, el último tras la derrota del decreto de vivienda, el arrebato de indignación del PNV, ofendidísimo con el PSOE por el meme de Aitor Esteban. Nótese el tono atento y solícito del presidente en su respuesta al aviso un tanto teatral de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, en la sesión de control.
¿Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral? Si quiere compañía o no, presidente.
Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. Y necesitamos también posiciones constructivas. Y yo agradezco al Partido Nacionalista Vasco siempre tener esa posición constructiva.
El tono conciliador del presidente que suaviza el cabreo del PNV con este amable intercambio parlamentario después del fracaso que encajó hace unas horas con su decreto del alquiler que el PNV contribuyó a tumbar. La sesión de tarde con la ausencia de la ministra de Vivienda nos regaló la imagen de la debilidad parlamentaria de un gobierno que cada vez tiene más difícil legislar en el Parlamento y de un presidente acorralado por sus propios socios de la izquierda que le recriminan que no haya hecho lo bastante. Los expertos alertan de que se avecina un repunte de litigios en los tribunales entre inquilinos y propietarios ante la imprudencia de aprobar un decreto que ha estado vigente 30 días a sabiendas desde el principio de que era papel mojado y los socios de coalición discrepan sobre el plan B, si llevar o no al Congreso un nuevo decreto con la prórroga del alquiler.
La fórmula es indiferente, pero lo que hay que garantizar es que ese real decreto ley vaya a ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
No, aquí lo que es muy importante es que la prórroga se vuelva a traer y sea convalidada. Si eso tiene que ser complementado para que sea convalidado con algún tipo de medida de bonificaciones para los propietarios afectados por la prórroga, lo podemos discutirlo.
Los ministros Isabel Rodríguez y Ernest Urtasun que no se ponen de acuerdo. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Manuel Morocho, el inspector jefe de la UDEF encargado de investigar el caso Gürtel, confirma en el juicio de la Kitchen presiones de sus superiores para dejar las pesquisas y confirma la operación policial sobre Bárcenas sin autorización judicial.
La subida de los precios se moderó en abril a pesar de la guerra en Irán y se sitúa en el 3,2%. El motivo, según el INE, se debe a la bajada del coste de la electricidad que compensa al encarecimiento de los combustibles.
Bruselas amenaza a Meta con imponer una multa de hasta el 6% de su facturación mundial si no mejora el control de acceso a Instagram y Facebook a los menores de 13 años, advierte de que los mecanismos vigentes son ineficaces.
Al menos dos personas resultan heridas en un ataque contra una sinagoga en el norte de Londres. El principal sospechoso intentó huir de la zona tras apuñalar a dos judíos con el arma en la mano. Ya ha sido detenido.
La cantante y compositora norteamericana Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. El jurado ha destacado tanto la creatividad del artista de 79 años como su compromiso frente a las injusticias.
Esta tarde se realiza un simulacro de cara al eclipse solar total previsto para el 12 de agosto. En el norte y en el este del país habrá un despliegue de equipos de astrofísicos que elaborarán un mapa con los puntos donde se va a poder ver mejor.
Y el tiempo se extiende más aún la inestabilidad con lluvia generalizada hoy en todo el país, Marga.
Sí, el tiempo ha cambiado bastante en las últimas dos horas. Muchas comunidades están en alerta desde este mediodía. La zona que más preocupa es Madrid, Guadalajara, pero también Calatayud, Soria y La Rioja, donde se prevén fuertes lluvias, granizo y hasta vendavales. Aquí están en alerta naranja. En el resto del país tenemos lluvias generalizadas en el norte y de norte a sur y de este a oeste. Solo se libran por puntos de la costa mediterránea, de la andaluza y en Baleares. En Canarias también va a llover. Las temperaturas bajan, como ya hemos notado. Las máximas en la mitad norte no superarán hoy los 20 grados, aunque hay excepciones como los 27 de Zaragoza o los 28 de Lleida.
Me tienes contenta.
Onda Cero.
Pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro, ¿vale? Y segundo, por cómo yo veía que Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente. Pero no solamente por eso, que Koldo, cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, porque había gente en el gobierno que al señor Ábalos le cayera bien y a otros que no. Era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez. Es más, él mismo dice que Pedro Sánchez no le puede colocar en la Moncloa cuando se hace presidente y por eso le coloca a estancias de Santos Cerdán en el Ministerio de Trabajo.
Tribunal Supremo, juicio de las mascarillas, declaran los acusados Ábalos, Koldo y Aldama, que ha sido el primero y que ha disparado alto, como acabamos de escuchar. Eva Llamazares, Supremo, buenas tardes, Eva.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, su testimonio ha sido muy claro. Sánchez sabía todo lo que pasaba a su alrededor, conocía todo lo que estaban haciendo y estaba al tanto de todos los amaños con las constructoras para conseguir dinero en efectivo con el que financiar el Partido Socialista.
Muy empeñado, sí, se ha visto a Víctor de Aldama situar al presidente en la cúspide de la organización, pese a que no está en este juicio ni se ha asomado en la fase de instrucción. A través de esa relación de confianza que dibuja entre Koldo y Pedro Sánchez, Aldama apunta a su conocimiento de que él estaba pagando para financiar al PSOE y de un sistema de amaños que ha descrito: constructoras que obtenían licitaciones, pagaban al conseguidor y este abonaba muchísimo dinero que entregaba a veces en mochilas a Ábalos y a su asesor.
Parte del dinero que nos va a seguir dando, que empieza a desarrollarse, porque ya se empiezan a dar licitaciones y las empresas empiezan a pagarme en efectivo. y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Coldo García y al señor Ábalos. Hago entregas de dinero en efectivo en el ministerio y en la casa del señor José Luis Ábalos en el Viso, en la casa oficial del señor José Luis Ábalos en el Viso.
Si los pagos se interrumpían una semana o un mes, Coldo se ponía nervioso y en el caso del ministro no lo contaba, lo guardaba en un cajón. Eso sí, algo incómodo.
Que las veces que yo he llevado dinero al señor Ábalos, el señor Ábalos estaba incómodo, ¿vale? Pero era el afán, es como cuando él me pidió que pagara a Carlos Moreno y que pagara al señor Santos Cerdán. Es exactamente lo mismo, era el demostrar, era el hacerme ver a mí que lo estaba haciendo y era, yo creo, también como para él de hacer ver que no se lo quedaba del todo, creo, o es lo que yo pienso. Quiero decir, era su manera de demostrar, que me parece loable, aunque estemos hablando de un delito, ¿vale? Y aunque en el que yo, vuelvo a repetir, estoy arrepentido de eso que he hecho.
Lo reconozco, lo admito, me quería forrar. A cada oportunidad Aldama se confiesa culpable de delitos, aunque se arrepiente. Pero también traza una línea para aclarar que los que se lo pidieron fueron ellos y él aprovechó un negocio.
Son ellos los que me vienen a mí diciéndome, te voy a presentar empresas para que hagamos esto, y empiezan con el Partido Socialista. Que si de ahí se deriva a que me dicen, oye, aparte del dinero que nos vas a ir dando, que empieza a desarrollarse, porque ya se empiezan a dar contratos, se empiezan a dar licitaciones a estas empresas que hemos expuesto y las empresas empiezan a pagarme en efectivo.
El piso de Castellana se lo pusieron al ministro como garantía para que se sintiera tranquilo por si no cobraba las mordidas, y también confirma que la casa de veraneo en Cádiz fue una comisión. Sobre las mascarillas, confirma las adjudicaciones ad hoc y dice que cuando tuvieron que devolver a Correos 8 millones de euros porque aún no se había hecho el contrato, Coldo lo arregló y el material se envió a Baleares. Ángel Víctor Torres no pidió dinero, pero sí lo hizo Coldo para el entonces presidente canario y él se negó. Intensísima declaración. En el Supremo, con la descripción de todo tipo de trasegos de dinero, no es extraño que, comparado con todo lo demás, los 10.000 euros mensuales entregados a Coldo para gastos de Ábalos fueran, a dicho Aldama, simbólicos.
Gracias, Eva, desde el Tribunal Supremo, con la asistencia técnica de José Eduardo Martínez Dorado. La primera declaración, la de Aldama, luego seguirá Coldo y finalizará este turno de los acusados el propio José Luis Ábalos. Parece que estas declaraciones de Aldama han hecho saltar de los asientos en la calle Ferraz. El PSOE adelanta que pedirá amparo al Supremo para defenderse ante lo que considera injurias de Aldama. Aseguran que son una estrategia conocida en el derecho de defensa de Aldama. El engaño es su principal herramienta, señala sin pruebas y genera ruido donde no hay delitos, según fuentes del PSOE. Hablamos del alquiler en todas sus vertientes. Primero la política, después de que ayer le tumbaran a Sánchez el decreto de prórroga de los alquileres. Se quedó solo en su defensa y el fracaso de la medida nos volvió a ofrecer la imagen de la debilidad parlamentaria de la coalición. Pero no solo eso, también la división interna en la propia coalición, porque los ministros de Sumar pelean ahora porque se apruebe otro real decreto, otro decreto ley similar, y la ministra de Vivienda no está por la labor. El gobierno se divide y aleja más todavía a Junts y al PNV. Congreso de los Diputados. Ignacio Jarillo.
Así es, en los pasillos se percibe la lucha intestina entre los ministros de Sumar y los del PSOE, sobre todo entre Urtasun y la ministra de Vivienda Rodríguez. El uno, centrado en volver a traer el decreto de ayer más pactado con Junts, dice, atendiendo a sus propuestas.
Nosotros vamos a trabajar ya desde hoy para volver a traer esta medida lo antes posible. Nos ponemos a trabajar ya desde hoy. También porque Junts puso una serie de condiciones que muchas de ellas estábamos dispuestos a estudiarlas y a trabajarlas.
La otra, Isabel Rodríguez, no lo tiene tan claro. Prefiere un acuerdo más amplio de autonomías y municipios incluidos y desconfía de lo que quiere Sumar.
La fórmula es indiferente y, por tanto, yo apuesto por conformar un acuerdo acompañando a las administraciones públicas que están en disposición de ir dando pasos en esa dirección.
Y luego está Junts, que recuerda quién está al volante en materia de vivienda.
Sumar y PSOE llevan 8 años gobernando y al final las políticas de vivienda se evalúan con los resultados.
En todo caso, el acuerdo, todos coinciden, va para largo.
Esta es la vertiente política. Hay otra que es cómo afecta este fracaso a miles de inquilinos que durante el periodo de tiempo en el que ha estado vigente este decreto solicitaron la prórroga de sus contratos de alquiler. El gobierno dice que están blindados, pero el texto es muy ambiguo y da pie a muchas interpretaciones legales que podrían terminar, van camino de terminar, algunas de ellas en los tribunales. Patricia Gijón.
La aplicación efímera del decreto de vivienda de apenas un mes genera mucha inseguridad jurídica. El gobierno asegura que los inquilinos que hayan remitido a sus caseros un burofax pidiendo la prórroga tienen derecho a acogerse a ella, aunque el decreto se haya tumbado este martes. La duda es si el contrato tiene que haber vencido o no durante la vigencia del decreto. La discrepancia obliga a recurrir a los tribunales, según explica en Onda Cero Carlos Balado, asesor de OBS Business School.
Que se crea un enfrentamiento entre inquilinos y propietarios en cuanto que al no existir una cobertura legal clara que asegure este derecho tal como se ha formulado, la decisión final tiene que determinar necesariamente los tribunales.
Tenerlo por escrito es la única manera de estar blindado, pero hay excepciones que apunta Eloy Gutiérrez de CECU.
Este solo se puede negar en caso de que ofrezca al inquilino un nuevo contrato por un precio menor del que ya había establecido o en caso de que requiera la vivienda para su uso propio, lo cual deberá demostrar.
El Ministerio de Vivienda ha puesto en funcionamiento desde hoy el teléfono público 047 a los afectados para asesorar y aclarar dudas.
El asunto de la vivienda, del alquiler, que se ha colado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso esta mañana, donde ha tenido un papel protagonista, además, el PNV, después del cabreo mayúsculo de los nacionalistas vascos con el meme de Aitor Esteban, la ridiculización que hizo en las redes el Partido Socialista de Euskadi, que indignó tantísimo al PNV. Hoy Sánchez ha estado de lo más cordial, muy educado y conciliador en su respuesta a la portavoz Maribel Vaquero, que le ha lanzado un velado aviso. Cámara baja, Juan de Dios Colmenero.
Aviso del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, recatamiento y cautela de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ante el amago algo tibio del PNV de romper relaciones definitivamente. La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, en cualquier caso ha querido dejar la advertencia desde su escaño.
Sí, nosotros somos un partido muy propositivo, pero le voy a recordar, existe una huelga de sanidad y no nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo. Pero no lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros.
Para lograr todas esas prioridades, uno, necesitamos diálogo y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco.
Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente.
A lo que Sánchez ha respondido que por supuesto que quiere compañía, la buena compañía, dicho, del PNV, que ha sido, recordamos, junto a Bildu, uno de los socios más fiables, más leales desde el PNV, insisten en cualquier caso que eso ya se ha acabado.
Bueno, hacía alusión la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, a la huelga de médicos. También ese ha sido el argumento de Núñez Feijóo esta mañana para atacar al presidente en la sesión de control del Congreso, la huelga de los médicos.
Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España. Los médicos llevan 10 meses en huelga. ¿Usted sabe cuántas operaciones y cuántas consultas se han anulado? ¿Usted sabe cuántos ministros de Sanidad ha nombrado en sus 7 años? ¿Por qué usted y la ministra desprecian tanto a los médicos? Señor Sánchez, ¿usted sabe realmente por qué hay una huelga de médicos en España?
Lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, aupados también por Vox, es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio a la sanidad privada. Eso es lo que están haciendo ustedes donde gobiernan.
Bueno, el caso es que el presidente Sánchez no ha contestado a las preguntas sobre la huelga de médicos y la sanidad que le ha formulado el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo. En la Audiencia Nacional, duodécima sesión del juicio del caso Kitchen, lo más destacado esta mañana, la declaración de Manuel Morocho, el inspector jefe de la UDEF y principal investigador del caso, que ha comparecido como testigo. Morocho ha declarado que en 2015, al recibir un correo interno con información del extesorero del Partido Popular, constató que existía una operación policial sobre Luis Bárcenas y su entorno sin contar con autorización judicial. Miguel Rodríguez.
Cuando Morocho, inspector jefe de la UDEF, recibió un dossier sobre Bárcenas a través del canal utilizado para no solapar investigaciones, entendió que existía una investigación al margen de la que él realizaba.
Me comunica una cesión de información y cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno.
Ha asegurado que esos datos ya los tenía y que no aportaban a la causa. Ha testificado que mientras investigaba la Gürtel nunca pidió seguimientos a la familia de Bárcenas. No tenía relación con los acusados, el comisario Villarejo o el ex de Eugenio Pino, ni fue informado de que el chofer del excesorero popular era un confidente de la policía. Además, ha denunciado que mientras escribía los informes sobre los papeles de Bárcenas, que versan sobre la caja B del PP, recibió presiones de mandos superiores para para que le restara importancia y también ha acusado al comisario imputado Luis Olivera de intentar sobornarle con un ascenso para que dejara el caso.
Tiri, tiri, tiri. Hola.
Lo de los precios de abril baja la inflación y se queda en el 3,2%. Se contienen los precios por la bajada de la factura de la luz y por las medidas del decreto anticrisis del gobierno, que se felicita a pesar de que la rebaja es muy moderada. De hecho, los precios siguen muy por encima de los de la eurozona. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, el dato de inflación de abril llega condicionado por la guerra del Golfo Pérsico y por las medidas del decreto anticrisis energética. Decreto que incluía la rebaja de impuestos en la electricidad y el recorte del IVA en los combustibles. En abril, el IPC adelantado muestra una moderación de 2 décimas en la inflación, que se sitúa en el 3,2%. El vicepresidente Carlos Cuerpos se felicita de ello, mientras el portavoz económico del PP, Juan Bravo, le recuerda el encarecimiento de los productos básicos.
Hoy se ha moderado la inflación en el mes de abril con respecto al mes de marzo, gracias al escudo energético y las medidas que ha puesto en marcha este gobierno.
Su triunfalismo tiene un enemigo, la realidad de millones de españoles. Mientras ustedes hablan del cohete y se celebran las cifras de crecimiento del PIB, ese crecimiento no llega a las familias. Acerquémonos al recibo de la cesta de la compra. Es un 42% más caro desde que Sánchez está en la Moncloa.
La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos sin el laboral, también se moderó, en este caso una décima, al 2,8%. Los datos definitivos del IPC, de la inflación, María, pues con la evolución del coste de los alimentos para mediados de mes.
Bruselas acusa a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook o Instagram. El ejecutivo comunitario avisa a estas dos redes sociales de que si no rectifican pueden enfrentarse a una multa millonaria. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
Aunque en sus condiciones generales Instagram o Facebook digan que sus productos no están diseñados para menores de 13 años, lo cierto es que según la comisión no hacen mucho para evitarlo, hasta el punto de que basta con poner una fecha de nacimiento falsa al acceder para pasar por un adulto sin más controles. De todas formas, si finalmente se detecta algún menor, la reacción para expulsarle es tan lenta y prácticamente inexistente que siguen accediendo como menor con total normalidad. Así que al final se calcula que entre un 10 y un 12% de los menores de 13 años que acceden a Instagram o a Facebook. El ejecutivo comunitario exige a Meta que cambie todo esto radicalmente o se puede enfrentar a una sanción que supondría el 6% de su volumen de negocio mundial, es decir, que la multa puede ser de unos 11.000 millones de euros. Donald Trump siempre ha criticado a Europa por meterse con sus tecnológicas, pero lo cierto es que Meta tiene también problemas en Estados Unidos por este mismo motivo, por no proteger a los menores.
Llega el Atlético de Madrid. Los rojiblancos abren su batalla por meterse en la final de la Champions. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Radio Estadio de Onda Cero desde las 8:30 para vivir ese duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones, que va a enfrentar en el Metropolitano al Atlético y al Arsenal. Los de Simeone esperan que el aliento de su estadio les empuje hoy para poner la primera piedra hacia ese gran objetivo, que no es otro que poder jugar su cuarta final Champions. Sería la tercera con el técnico argentino en el banquillo. Última hora, Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. A las 9 de la noche se juega el partido de ida de las semifinales en el Metropolitano de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Un Atlético de Madrid con la baja ayer de Nico González, que se suma a las de Pablo Barrios, a las de José María Jiménez. Veremos cómo está Ademola Lookman, el equipo rojo y blanco, que va a intentar conseguir una buena renta para el partido de vuelta que se jugará el próximo martes en el Emirates, en Londres.
El obstáculo atlético para llegar a la final, el Arsenal inglés, que llega al Metropolitano con las bajas de Havertz, Timber y Mikel Merino, estará liderado en el campo por dos españoles como David Raya y Zubimendi, y otro en el banquillo, Miguel Arteta, que se deshizo en elogios hacia Simeone.
Creo que alguien que ha transformado este club en 15 años de la manera que ha hecho, la consistencia, el resultado que ha conseguido de la manera que lo ha hecho, cómo se ha revelado ante cualquier cosa, a mí ese tipo de personas siempre las he admirado. Y luego cada uno tiene su estilo, el que siente, el que puede, el que le dan sus jugadores, pero en muchas cosas creo que es un referente absoluto.
Se abrió anoche la otra semifinal, todo un partidazo lleno de alternativas, el que nos regalaron Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. Se adelantaron los alemanes con un gol de Kane, llegaron los franceses a ponerse 5-2, pero el Bayern se agarró a la eliminatoria con los tantos de Upamecano y Luis Díaz para dejar la final, al final el marcador en un 5-4 para el PSG, que deja todo abierto para la vuelta. El técnico de los galos, Luis Enrique.
Ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador, una intensidad y un ritmo como nunca. Hemos conseguido que pierdan su tercer partido de la temporada, es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2. Va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
Ya mañana cita histórica en Vallecas con esa ida de las semifinales de la Conference en las que el Rayo se mide al Estrasburgo francés, lejos del fútbol. La atención puesta hoy en el Mutua Madrid Open de tenis, donde esta tarde, a partir de las 4, Rafa Jodar se va a medir al número 1 del mundo, el italiano Sinner, por una plaza en semifinales. El madrileño volvió a demostrar ayer su gran momento de forma al derrotar con autoridad al checo Kopriva en los octavos de final y llega cargado de energía y motivación a este gran duelo ante Sinner. Rafa Jodar.
Intentaré dar mi mejor nivel, intentaré aprender mucho de ese partido y con la misma mentalidad de estos partidos, ¿no? que he tenido, ¿no? y con la confianza de que tendré mis opciones si hago las cosas bien.
Y en baloncesto, el Valencia perdió anoche el factor cancha en los cuartos de final de la Euroliga al caer en casa ante Panathinaikos en el primer partido de su serie de playoffs. Hoy se abre la eliminatoria entre Real Madrid y Hapoel, finalmente con público en la cancha madridista, y se decide también el título de la Copa de Europa. FIBA quiere revalidarlo Bilbao Basket, que recibe al PAOK con la necesidad de remontar los 6 puntos de desventaja que trae del partido de ida.
¿Qué te parece esta casa para robar?
Princesa de Asturias de las Artes es para la cantante y compositora norteamericana Patti Smith. Oviedo, Arturo Tellez.
El fallo del jurado la considera una intérprete de estilo vigoroso que ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo. Por ejemplo, Because the Night, nacida en Chicago, cumplirá Smith en diciembre 80 años y en los últimos tiempos ha explorado otras facetas artísticas en la poesía, la fotografía o la videoinstalación. En España, Patti Smith ya ha sido reconocida con la medalla de oro de las Bellas Artes del año 19.
Con Patti Smith nos vamos. En la realización, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.